Ainhoa Fernández, coordinadora de Aspanovas, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y gracias por estar una vez más en este programa. Con motivo de la conmemoración el próximo día 15 de febrero del Día Internacional del Cáncer Infantil.
Eso es, el 15 de febrero celebramos el Día del Cáncer Infantil, un día pues muy importante para todas las familias de menores con cáncer, porque es un día en el que, bueno, pues de alguna manera alzamos la voz y contamos, ¿no?, en qué punto estamos, y sobre todo lo aprovechamos para reivindicar y pedir esas cosas que creemos que aún están por mejorar.
¿Qué cosas hay que reivindicar y que están todavía por mejorar? Ainhoa.
Bueno, este año nos hemos centrado todas las asociaciones que pertenecemos a la Federación Nacional y también a la Federación Vasca, UMEEKIN, en hablar sobre la importancia de los cuidados paliativos pediátricos a domicilio, pero unos cuidados paliativos pediátricos a domicilio de calidad, que garanticen, bueno, pues un mínimo que creemos que es el que, bueno, pues permite a las familias transitar, ¿no?, y caminar en ese pues duro camino de una manera acompañada y que les permite pues también no olvidar la tristeza, la pena, el enfado, porque eso va a estar ahí, pero al menos sí transitar con calma, con presencia y sobre todo con control.
¿En qué momentos está en esos momentos?
Bueno, pues se han dado pasos, evidentemente, afortunadamente. Hay una conciencia también, ¿no? Empezamos a hablar de los cuidados paliativos pediátricos sin miedo, sin pudor, ¿no? Y eso también es importante, porque no estamos acostumbrados a hablar de la muerte, y mucho menos si hablamos de la muerte de niños, niñas, ¿no?, o de nuestros hijos, sobrinos, primos. Entonces, ahí ya se ha avanzado mucho, la sociedad es mucho más consciente de que eso existe, de que los niños se mueren. Y a nivel institucional, pues también estamos empezando a trabajar y a ver cómo desde la propia institución y de los servicios sanitarios, pues comparten nuestra necesidad de ampliar esos cuidados, ¿no?, en el domicilio, por personal especializado sobre todo. Es muy importante que las familias que están en casa percibiendo cuidados paliativos pediátricos lo estén haciendo arropados por un equipo con formación en cuidados paliativos, y sobre todo también que sean especialistas en menores, porque no tiene nada que ver acompañar a un adulto que acompañar a un menor y a su familia.
¿Qué cambia con este modelo?
Bueno, pues cuando consigamos, ¿no?, que se pongan en marcha todos los mecanismos que creemos necesario, pues va a cambiar todo por completo. Si habláramos con las familias, bueno, pues es algo muy evidente, ¿no? Ellos dicen, o sea, el no tener miedo a quedarme en casa, el poder estar tranquila porque saber que en cualquier momento cojo el teléfono y al otro lado está alguien que me conoce a mi hijo y sabe lo que le estoy contando. No tengo que contar mi historia cada vez que llamo por teléfono, porque al otro lado hay una persona de referencia para mí o un equipo de referencia. Luego saber que en cualquier momento vienen a casa, que pueden acompañarte en cualquier momento que pueda surgir una necesidad, porque cuando un niño o una niña bueno, pues está en este proceso, sobre todo en los procesos de final de vida, pues uno no elige cuando se va a encontrar mal, uno no elige cuando el niño va a tener una crisis, incluso cuando la familia va a tener un momento de una crisis de ansiedad, porque no puedes controlar los síntomas. Entonces, ahí no puedes decirle a la familia, bueno, de 8 a 3 puedes llamarme, o de 8 a 3 venimos. A partir de las 3 ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, pues eso cambiaría, ¿no? Esa atención 365 días al año, 24 horas al día, pues daría a las familias esa cobertura integral que garantizaría pues poder hacer ese viaje pues con mucha calma, con mucha tranquilidad, y sobre todo sintiéndose acompañados y arropados, que eso es súper importante.
Equipos de profesionales, equipos de referencia, equipos interdisciplinarios.
Totalmente. Es fundamental que en el equipo participen, evidentemente, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, pero también necesitamos apoyo emocional, necesitamos asesoramiento social y en muchas otras ocasiones también otro tipo de apoyos, ¿no? Si el niño está en casa y tiene, bueno, pues pasa muchas horas en encamado, pues al final el apoyo pues de un fisioterapia que le ayude a movilizar su cuerpo durante todo este tiempo, pues va a hacer que la calidad de vida durante esos meses, semanas, pues sea mucho mejor, porque lo que sí que queremos es trasladar que hasta el final siga habiendo vida. Y eso es muy importante.
¿En qué momento estamos también en estas reivindicaciones, una petición desde vuestras asociaciones en relación con la administración?
Bueno, a nivel de Euskadi hay una petición por parte de las tres asociaciones que conformamos UMEekin, la Federación Vasca, y es que en los tres territorios haya equipos de atención en cuidados paliativos pediátricos a domicilio, tanto en Álava como en Donosti y en Vizcaya. En Vizcaya sí que existe un grupo, un equipo de cuidados paliativos pediátricos a domicilio, que bueno, está limitado en cuanto a la atención horaria. Entonces, es verdad que ahí sí que vemos que no podemos de momento cumplir esa atención 24/7, que es tan importante. Y en Álava y en Guipúzcoa, pues hasta el momento no se han puesto en marcha los equipos de cuidados paliativos pediátricos a domicilio, tal y como está previsto. Hay un plan. Se quiere, bueno, pues que el equipo, digamos, de cruces sea el que lleve un poco, ¿no? El que organice, el que coordine, y que haya otros dos equipos en Txagorritxu y en Donostia. Pero bueno, va más lento de lo que las familias necesitan.
¿Pero manejáis algunos plazos o estáis ahora mismo sin plazos?
No manejamos no hay plazos, ¿no? Es un plan, bueno, pues lo que pasa con los planes estratégicos, se presentan, es una declaración de intenciones y bueno, pues estamos ahí y seguiremos hablando, ¿no? Porque mientras hablamos y lo contamos es la única manera de que la gente y la sociedad y también los propios representantes de las administraciones públicas sepan que seguimos esperando y que no es un capricho. Esto no estamos pidiendo tener atención de un hotel de 5 estrellas, ¿no? Estamos hablando de tener una atención digna, sobre todo en un momento tan complicado y tan difícil como es la despedida de tu hijo o de tu hija, ¿no? Eso, vamos, no...
¿Qué cuentan las familias en este proceso?
Bueno, pues están al 100%, ¿no? Más, sí. Al final nosotros a veces hacemos un poco de control de emociones, ¿no? Porque para ellas a veces pues surge el enfado con mucha, ¿no? Con mucha fuerza, con mucha virulencia, porque al final ellas son quienes viven esa situación en casa. Yo estoy contando lo que ellas me cuentan, pero imagínate lo que es vivir esto, ¿no? Estar un sábado en tu casa a la mañana, tener un momento complicado, una crisis de ansiedad porque no eres capaz de controlar la situación y de repente decir no puedo llamar a nadie porque hasta el lunes a las 9 de la mañana no me atienden. Porque sí que hay algún servicio telefónico, pero un servicio que se llama Aringarri del Servicio Vasco de Salud. Lo que pasa es que quien nos está atendiendo primero no conoce nuestro caso, no sabe, no es especialista en paliativos, no tiene experiencia tampoco específica con infantil. Igual me mandan una ambulancia a casa, pero es una ambulancia que no me garantiza que en esa ambulancia vaya a venir un médico pediatra. Entonces, la inseguridad, la desconfianza, el miedo se multiplica en esas situaciones.
¿Algún aspecto más, Ainhoa, sobre estos cuidados paliativos pediátricos a domicilio?
Bueno, pues que es una reivindicación histórica, no solamente de las familias del País Vasco, sino de todas las familias del Estado. De hecho, el día 13, también con motivo del Día Nacional del Día Internacional del Cáncer Infantil, presentaremos en Madrid un estudio que hemos realizado sobre la situación real de los cuidados paliativos pediátricos a domicilio en todo el Estado. Y es realmente sorprendente, ¿no? Las desigualdades que hay, ya no entre comunidades autónomas, sino incluso dentro desde la de provincias, ¿no? Perteneciendo a una misma comunidad, dependiendo de dónde vivas, como suelen decir nuestros compañeros de otra entidad, el código postal marca mucho.
Incluso aquí también en Euskadi.
Sí, lo he comentado antes. En Vizcaya tenemos una atención por un equipo cualificado y además un equipo muy bueno de cuidados paliativos pediátricos de 8 a 3. Hacen todo lo que pueden también por atender fuera de ese horario, pero bueno, ahí estamos poniendo la atención en manos de la voluntad y no es eso lo que como sistema de salud público pedimos otra cosa.
El 15 de febrero y con tal motivo también, Día Internacional del Cáncer Infantil, tenéis algunos retos y alguno muy especial.
Sí, llevamos trabajando un par de años en un proyecto súper especial para Hispanovas y para todas las familias, y es la puesta en marcha del nuevo Centro de Salud Integral de Atención a Menores con Cáncer. Será el primero en Euskadi que agrupe, ¿no?, pues todas las disciplinas que queremos poner en marcha. Hasta ahora, bueno, pues es verdad que las asociaciones estamos muy, muy centradas y damos una cobertura muy amplia en cuanto a la atención psicosocial. También apoyamos mucho en el ámbito educativo, pero hasta ahora no hemos sido capaces de concentrar en un único espacio, en un espacio propio además, con personal muy especializado y que trabaje desde las propias asociaciones, para poder ofrecer pues ejercicio físico dirigido, pautado, individualizado para cada menor, porque bueno, existe gran evidencia científica de que estos programas, trabajándolos paralelamente desde el momento del diagnóstico, hace que el tratamiento dé muchos mejores resultados, las recuperaciones tras las quimios, etcétera, el yoga oncológico, que ya lo estamos poniendo en marcha en Cruces, pero queremos también poder hacerlo fuera, ¿no? Que los niños y las niñas que no están ingresados también tengan un espacio en el que poder aprovechar los beneficios del yoga oncológico, ¿no? Que bueno, pues nos permite conectar con nosotros mismos, encontrar fórmulas y herramientas para relajarnos, recuperar respiraciones en momentos complicados, poder trabajar con los niños el tema como el miedo, la ansiedad, el estrés, es algo muy complicado, ¿no? Entonces, a veces, mediante estas otras terapias, nos permiten poder trabajar esa parte de la enfermedad que no es tan visible, pero que también marca mucho y pesa mucho en el día a día, ¿no? También ofreceremos un programa de fisioterapia, logopedia, y también queremos poner en marcha unas asesoramiento individualizado también sobre nutrición, tan importante. Sí. Que claro, ya es importante la nutrición, el ejercicio físico y todo lo que estoy hablando es importante para cualquier persona con ningún problema de salud, sí. Pero es más importante aún cuando estás pasando por un proceso oncológico. Entonces, bueno, pues estamos muy ilusionados, con muchas ganas. Esperamos que a mediados de año el centro ya esté en funcionamiento, como muy tarde en septiembre. Y bueno, pues ahora lo que nos toca es llamar a todas las puertas, porque la inversión financiera es muy alta y es lo que nos toca ahora.
¿Y este nuevo espacio integral, dónde estaría situado?
Sí, hemos, después de mucho valorarlo, evidentemente se llegamos a la misma conclusión, y es que las familias necesitan tener estos espacios cerca de donde están sus rutinas cuando están en tratamiento, y su centro, digamos, neurálgico durante los tratamientos es el hospital. Entonces, del mismo modo que Hispanovas tiene la sede junto al hospital para facilitar todo esto, y también tenemos nuestro piso de acogida junto al hospital, este nuevo centro también va a estar ahí muy cerca de nuestra sede y del piso de acogida, nada, 5 minutos del Hospital de Cruces, para que, bueno, durante esos periodos de espera en los que los niños van, me hago la analítica, luego tengo que esperar hasta que me mandan los resultados, me pone el tratamiento, pues ahí podamos programar, ¿no?, estos servicios complementarios que, bueno, pues hacen que el tiempo ese no sea un tiempo simplemente de estar y de pasar, sino que podamos aprovechar, sobre todo, para prevenir posibles efectos secundarios. O sea, lo que queremos con esto, es verdad, lo decimos, queremos curar más y curar mejor, pero para curar más y curar mejor también necesitamos empezar a trabajar determinados problemas antes de que lleguen a ser un verdadero problema. Y con todo esto, con el ejercicio físico, con el yoga, vamos a conseguirlo.
¿Qué profesionales se necesitan, se necesitarían en este espacio?
Bueno, pues evidentemente, para el tema del programa del ejercicio físico necesitamos profesionales con conocimiento y titulados, ¿no?, en educación física, pero que además estén especializados en personas con dificultades o con diversidad funcional, ¿no? Porque cada niño, cada niña, dependiendo del momento de su tratamiento y del tipo de cáncer al que le estén tratando, pues también va a necesitar unas pautas u otras. Entonces necesitamos personal especializado. Contamos ya con la colaboración, afortunadamente, de una fundación, Gaitus Sport, que bueno, ya tenemos ahí creada una alianza, y esa parte también está ya cubierta cuando empecemos a trabajar, a intervenir con las familias. Desde el punto de vista oncológico, lo mismo, trabajamos en colaboración ya con la Red Oncológica Internacional, que es quien está prestando las sesiones de yoga oncológico en el hospital, y lo harán también en nuestro nuevo centro. Y desde unos años nosotros aquí también tenemos unos colaboradores, una empresa que nos presta el servicio a nivel externo sobre con fisioterapia, logopedia, talleres de habilidades sociales y demás, y también serán quienes trabajen en este centro. Entonces, tenemos también un equipo que ya cuenta con mucha experiencia en menores con cáncer, que eso también es muy importante. No cualquier fisio, no cualquier nutricionista, no cualquier profesor de educación física puede prestar lo que nosotros necesitamos. Entonces, es verdad que ahí pues también llevamos ventaja, ¿no? Esto que hemos estado haciendo antes fuera lo vamos a poder trasladar al centro.
Ilusionados en estos proyectos que acabas de comentar.
La ilusión es algo que acompaña a Hispanovas desde el año de su fundación. Todas las personas que han ido construyendo lo que Hispanovas es hoy en día, porque eso es importante siempre, ¿no? Que nos fijamos en el ahora, pero también a veces para reconocer y para darnos cuenta de dónde hemos llegado, es muy importante que veamos la trayectoria de los años anteriores. Entonces, ha habido personas súper implicadas, personas que además empezaron cuando no había nada, ¿no? Lo fácil es trabajar ahora, entre comillas, ¿eh? Tenemos ya una estructura, una red de servicios y de acompañamientos y de cuidados que están ya muy establecidos, muy estructurados, que también los tenemos muy afianzados, podemos garantizar su sostenibilidad en el tiempo y además estamos pensando en esto, ¿no? Si lo hemos conseguido antes, ¿por qué ahora no? Y ahí nos manejamos muy bien. Las asociaciones del tercer sector creo que somos especialistas en ver siempre la botella medio llena, ¿no?
¿Qué llamado nos dejas?
Bueno, pues siempre decimos que cuando nos hablamos de colectivos vulnerables, como en este caso las familias de menores con cáncer, es verdad que la administración tiene parte de responsabilidad y evidentemente es su responsabilidad dar cobertura a las necesidades de las familias, pero es importante también que la sociedad sea consciente de que hay muchos aspectos en los que ellos también pueden colaborar y pueden hacer que ese mundo sea un mundo un poco mejor. Y no me refiero solamente a la parte de aportaciones económicas, sino que entender y mirar con apertura lo que supone tener cáncer, ya sea en adultos o en niños, pues, y entenderlo, escuchar con empatía, ¿no? Cuando las familias están hablando, escucharles de verdad, ¿no? No estar esperando a lo que tienes que hacer, ¿no? Que es algo que tenemos mucha tendencia. Entonces, como sociedad también podemos arropar mucho y eso es súper importante porque al final somos ese entorno en el que las familias de niños y niñas con cáncer viven día a día. Entonces, desde los compañeros del colegio, los amigos del parque, la familia más cercana, la cuadrilla de los Aites Las Amas, yo creo que ahí también es muy importante que entendamos lo que es tener un hijo o una hija con cáncer. En momentos complicados también, que tratemos de ponernos en sus zapatos y entendamos lo que es perder a un hijo o una hija con cáncer y que escuchemos sin emitir juicios, que eso a las familias les ayuda mucho y le hace su día a día pues bastante más, más llevadero.
Esto es esencial, esa parte emocional.
Sí, porque si hablamos de los tratamientos puramente sanitarios, no tenemos nada que hacer y además tenemos la gran suerte de que estamos en manos de equipos muy buenos, ¿no? Desde aquí, ¿no? El reconocimiento al equipo, por ejemplo, del Hospital de Cruces, ¿no? Es brutal la calidad y también la calidad humana con la que tratan a las familias, pero esa parte emocional, no hay una pastilla que nos den y nos digan se te quita el dolor, se te quita la tristeza, se te quita la pena. Eso, para que eso vaya trasladándose a un estado de más de calma, de más control, eso necesitamos que todos en el entorno apoyemos y eso es lo importante.
Ainhoa Fernández, coordinadora de Hispanovas, también representante de UMEEKIN, muchas gracias por haber estado aquí y que haya mucha suerte, un poco de paciencia se necesita todavía para que sean realidad estos proyectos de los que nos has hablado y nos acordamos de este próximo 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil. Y gracias, Ainhoa. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, gracias a vosotros.